Te doy la bienvenida al episodio 95 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes. Hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. En el episodio de hoy nos haremos preguntas similares a las que nos hicimos al terminar la charla con Gabor, pero con el contexto de los bloggers y del influencer marketing. Hablamos con Nuria Planella de Barcelona Travel Bloggers, asociación con más de 70 socios. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué formatos quedan por descubrir y qué va a querer la audiencia en 10 años? Ella nos ayudará a entender este influencer marketing y quizás a ser más creativos en nuestro contenido y promoción. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Nuria, y bienvenida al podcast de Turismo y el Ristat.
Hola, ¿qué tal, María? Buenas.
Bienvenida, Nuria. A lo largo de este podcast hemos hablado, en algunos casos, del influencer marketing, tanto con Santiago Cravero, de Intripper de Argentina, como con Evander de Travel Project en México. Pero en realidad no hemos tenido nunca un blogger como tal y creo que puede ser muy interesante tu aportación, que nos cuentes el valor que aportáis y sobre todo vuestro antes y después de la pandemia, un poco también relacionado con el título de este podcast. Tú, Nuria, eres la presidenta de Barcelona Travel Bloggers. Cuéntanos entonces quiénes sois como asociación y luego nos cuentas sobre ti y sobre tu blog.
Pues mira, Barcelona Travel Bloggers es una asociación de todos los bloggers de Cataluña o queremos englobar a todos los bloggers de viajes de Cataluña. La asociación nació hace 10 años, justamente este año celebramos nuestro 10º aniversario, que estamos ya organizando la fiesta para celebrarlo por todo lo grande. Muy y entonces bien. Nosotros en la asociación, que nosotros le llamamos BCNTV, lo que queremos hacer es, por una parte, englobar a gente que tenga aficiones en común, ¿no? Porque muchas veces pues, te gustan los viajes y lo que te gusta es hablarlo con la gente, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que quedamos con amigos y te preguntan y ya empiezas a hablar de viajes y ya la respuesta de ellos es, ya estás otra vez con los viajes, ¿no? Y entonces, pues, Barcelona Travel Bloggers es un lugar donde, pues, conocer gente con tus mismas aficiones, donde poder quedar, hablar, bueno, pues hacer charlas, etcétera. Y luego, por otra parte, lo que nosotros hacemos como asociación es tratar de profesionalizar un poco los blogs. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un patrocinador principal, que en este caso es IATI, que es una compañía de seguros de viaje, y nos da un patrocinio anual. Entonces nosotros con ese patrocinio anual lo dedicamos en parte para celebrar este aniversario que te comentaba y por otra parte lo que intentamos es hacer entre 5 y 6 formaciones al año pues para tratar de solucionar los problemas que se encuentran los bloggers hoy en día. Ya puede ser tanto de marketing digital, redes sociales, SEO, etcétera. Y luego, por otra parte, pues lo que también les hacemos es que les ayudamos a darse un poco a conocer, ¿no? Cuando eres muy pequeñito, pues cuesta un poco hacerte un nombre. Entonces, pues con Barcelona Travel Bloggers es más sencillo poder encontrar alguna colaboración, hacer algún blog trip y así, pues bueno, poder empezarte a hacer ahí un huequecito dentro del mundo de los influencers.
Genial. Cuéntanos sobre tu blog.
Bueno, pues yo, aparte de ser la presidenta, pues aparte de eso, tengo mi blog que se llama Nuria in Wonderland, que así también es como se me puede encontrar en las redes sociales. Y bueno, Nuria es por mi nombre y lo de in Wonderland es porque, bueno, soy muy fan de Disney. Entonces, pues bueno, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así como una especie de viaje y tal, pues de ahí salió un poco el nombre. Y empecé el blog en finales de 2018, así un poco como hobby, ¿no? Siempre me ha gustado mucho viajar. Era lo típico de los amigos que te iban preguntando, ostras, ¿por qué no me recomiendas una ruta por no sé dónde y tal? Y dije, pues mira, me voy a abrir un blog de viajes yo sin tener ni idea de nada de internet, como aquel que dice, nada de páginas web ni nada. Y bueno, pues me lo hice, ya te digo, así como en plan hobby. Que yo antes era directora financiera de una empresa de moda en Barcelona y llegó un punto de mi vida en el que era ya insostenible la carga de trabajo que tenía, el estrés constante al que estaba sometida y dije, bueno, lo dejo, me cojo una excedencia, me voy a viajar por Asia y ya cuando vuelva pues decido qué quiero hacer un poco con mi vida. Pero llegó la pandemia y la pandemia me cambió los planes porque cuando quise ponerme a buscar otra vez trabajo de finanzas, pues lógicamente la cosa era imposible en aquel momento. Entonces, pues estando en casa justamente encerrados en pandemia, dije, bueno, pues vamos a intentar este hobby, a ver si lo podemos reconducir a algo más profesional. Me apunté a una universidad online y me saqué un máster en marketing digital. Y bueno, pues una vez que la pandemia fue remitiendo y la vida fue volviendo a la normalidad, empecé pues a dedicarme más profesionalmente a ello, intentando buscar colaboraciones, escribiendo mucho más, aprendiendo técnicas en redes sociales y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en día.
Fenomenal. ¿Y tú crees que este es el recorrido más habitual de un blogger? Es decir, ¿los inicios suelen ser similares al tuyo?
Bueno, yo creo que lo normal es compaginarlo siempre al principio con un trabajo, porque realmente es muy complicado monetizar el trabajo, ya sea con blog o con redes sociales, porque quieras que no, hay muchísima competencia.
Claro.
Y también hay muchas empresas que estaban acostumbradas hoy en día, hasta hace poco, o incluso hoy en día, a no pagar por este tipo de trabajos. Entonces, claro, al final tú necesitas tener una serie de ingresos recurrentes, pues como todo el mundo, para tu vida diaria, para pagar tu hipoteca, etcétera. Entonces, pues hasta que tu blog no llega a un cierto tamaño en el que consigues monetizarlo y pues bueno, pues a lo mejor por gracias a tus redes sociales o porque consigues contactos con oficinas de turismo y consigues blog trips pagados y tal, cuando llega el momento en el que estás ganando lo mismo o algo parecido a lo que ganas trabajando de cuenta ajena, pues es ese momento en que te planteas de, bueno, voy a dar ese paso. Normalmente suele ser así.
Claro. Al final no deja de ser una trayectoria, bueno, es una trayectoria similar a cualquier autónomo, ¿no? Empiezas con algo que quizás pues puede ser una profesión o una vocación que está como demonizada o tiene tópicos que no son del todo ciertos y, bueno, muchas leyendas urbanas, que digo yo. Profesionalizarse si no te dedicas a full, pues es difícil porque es una cuestión de inversión de tiempo, ¿no? Y, bueno, también de técnica, tú has hecho tus cursos, tu máster, pues todo esto hace que se profesionalice tu tarea como blogger y, bueno, todo esto pues al final tienes que decidir, es cuando decides, pues en tu caso, ¿no?, dedicarte a full en el tema del blogger y así también te van a tomar más en serio si tú tienes ese tiempo para profesionalizarlo.
Claro, porque tienes mucho más tiempo para hacer entrevistas, puedes hacer cosas entre semana que a muchas empresas les interesa porque los fines de semana los tienes cubiertos. Bueno, tienes otra serie de ventajas que no si lo tienes que compaginar y más que nada que claro, si también lo que quieres es que tu blog crezca, necesitas nutrirlo de mucho contenido. Entonces, pues mínimo tienes que hacer unos 2-3 artículos a la semana. Claro, eso es una inversión de horas muy grande, que si estás trabajando en otro sitio 8 horas es bastante complicado y más si le añadimos que hoy en día es indispensable tener redes sociales, que como mínimo son un par. Y entonces, claro, si empiezas a sumar las horas, no te llega.
Ya. ¿Quiénes podemos beneficiarnos de un blogger?
Realmente cualquier tipo de empresa, porque claro, bloggers hay de muchos tipos. Entonces, claro, en mi caso, que soy un blogger de viajes, pues sería cualquier empresa que esté un poco relacionada con los viajes, pero incluso si me apuras también con la gastronomía y con el lifestyle. Porque tú al final, o sea, tú como blogger puedes vender lo que te digo, ¿no? La parte de tener tu blog, escribir artículos, que es lo que estás vendiendo, es un contenido que no es efímero, que va a estar siempre online, que va a ser fácil de buscarlo, que donde puedes poner links a tu propio negocio. Pero luego tienes la otra parte de cómo te puedes dar a conocer, ¿no? Tú eres una empresa pequeñita que acabas de empezar, un hotel pequeñito, un restaurante, cualquier cosa, y quieres darte a conocer. Pues una buena manera es buscarte un influencer. Un influencer que vaya a tu negocio, que cuente en redes sociales qué es lo que ha hecho, si le ha gustado la comida, que enseñe el hotel, etcétera. Es un poco como, dijéramos que seríamos como una página de anuncios antigua, más o menos.
Pero ¿cómo catas tú a un buen influencer? Porque, vuelvo a repetir la palabra, ¿no? Demonización, ¿no? De una vocación. Es complicado, es decir, o bien has hecho una búsqueda o te dan referencias, y una búsqueda me refiero con mucho sentido, y las referencias al final es lo que te ayuda más. ¿Cómo eliges tú un buen influencer? ¿Qué es un buen bloguero?
Bueno, depende un poco lo que estés buscando, ¿no? También si tienes, por ejemplo, un negocio pequeñito en un pueblo, tampoco te interesa buscarte un influencer de 100.000 seguidores, porque tampoco es lo que vas a necesitar. lo que tienes que buscar es alguien que tenga una audiencia que sea la misma que la tuya. Es decir, si tú la mayoría de tus clientes son, me lo invento, de Cornellà de Llobregat, pues lo que tienes que buscar es un influencer donde que tenga su área de actuación muy parecida a la tuya. Entonces, primero de todo, tendrías que hacer una búsqueda por influencers que sean de Barcelona. Uh-huh. Y entonces, intentar buscar, ya dependiendo de tu tipo de negocio, buscarías que tengan más o menos seguidores. Ya entonces, ahí harías tu propio filtro. Y entonces lo que tienes que hacer es pedirle el media kit. El media kit es un, dijéramos que es como el currículum de un blogger. Allí tú le pones pues tus estadísticas, ya sean las estadísticas de visualización de la web, tanto como las estadísticas de visualizaciones de tus redes sociales. Y entonces ahí te puedes dar un poco cuenta quién es profesional o no. Porque si ya, por ejemplo, alguien te dice que no tiene un media kit, ya estamos hablando de que es un influencer que ya no es profesional. Yeah. Y segunda, pues que tú ahí puedes ver realmente sus números versus sus seguidores para saber si realmente tiene un buen engagement o no, que es lo que tú realmente necesitas.
Claro. ¿Y bloggers y embajadores? ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay.
Yo creo que más bien un blogger es una persona que tiene una página web, que yo creo que eso es lo que nos diferencia del resto. Nosotros, la diferencia del resto de embajadores, influencers, tiktokers, youtubers, lo que hacemos es un contenido duradero que se puede buscar en cualquier momento y que está disponible en internet. Y que además, si lo haces bien, puedes posicionarlo en las primeras posiciones de Google y eso pues te da una ventaja respecto al resto. Un embajador yo más bien lo definiría como alguien que se dedica a promocionarte, ya seas pues a un destino turístico, a un hotel o a una empresa. Ahí puede ser un mix entre web y redes sociales, pero sí que creo que un blogger puede ser embajador, pero un embajador solamente con redes sociales no ofrece lo mismo que un blogger. Sin menospreciar, por supuesto, a la gente que se dedica a redes sociales, que también hay gente que solamente se dedica a ello y tienen un trabajo brutal detrás, con muchísimas horas, con muchísimo trabajo y muchísima dedicación para hacer vídeos y tal, que quien los hace sabe el trabajo que hay detrás de todo eso.
Efectivamente. Has comentado antes, ¿cuántos bloggers sois en la asociación? ¿Unos 70?
Sí, ahora mismo, si mi mente no falla, somos 73.
Perfecto. ¿Qué requisitos hay que tener para entrar en la asociación? ¿O cómo definís ahí un bloguero?
Necesitas tener un blog, eso sí. Ser activo en tu blog, solamente pedimos que como mínimo hayas escrito 12 artículos en el año anterior. Lo que eso significa es que, bueno, pues que como mínimo, pues eso, pues vas entrando, vas escribiendo, lo vas actualizando, que no lo tienes ahí como muerto. Yeah. Y la otra indispensable es que vivas en Cataluña. Porque, como te comentaba, pues a nosotros nos gusta hacer muchas quedadas, nos gusta celebrar nuestro aniversario, las navidades juntos, hacemos muchas formaciones y es indispensable que vengas porque lo que buscamos como asociación es un poco de colectivo, de germano, dijéramos.
Perfecto. Cuéntanos, bueno, tú has dicho que ahora ya te dedicabas a full en el tema del blog. Cuéntanos tu día a día, ¿solo viajes y escribes o cómo va?
Bueno, mi día a día es un poco caótico, normalmente.
Porque... Bueno, el de muchos, ¿eh? La vida es un caos, así que bueno. Pero pasando a lo del blog.
Sí, sí, sí. Pues depende. Normalmente, si estoy en casa, lo que intento hacer es organizarme para tener al menos escribir 3 artículos a la semana. Entonces, pues depende del artículo, es que también depende un poco del tipo de artículo que vaya a escribir. Hay unos con los que tardas menos, que a lo mejor en 4 o 5 horas los tienes, otros que a lo mejor necesitan más tiempo de dedicación si estás haciendo una guía, una ruta en coche y tal. Luego, pues también tengo que dedicarle como mínimo 2 o 3 horas a las redes sociales cada día. Luego, pues también tienes que guardarte un ratito pues para contestar tus emails, para colaboraciones que te llegan y tal. Porque claro, luego los días que estás de viaje, todo eso es muy complicado de gestionarlo, porque cuando estás... Si estás de viaje tú porque dices, no, es que yo necesito irme, por ejemplo, ahora de aquí poco me voy a Londres porque hace mucho que no he ido y tengo un contenido un poco desactualizado, ¿no? Yeah. Pues, bueno, como voy a mi aire, pues me puedo también organizar un poco en plan, a lo mejor me voy más días de los que me iría normalmente, pues para dedicar unas horitas por las mañanas también, pues para dedicarlo a mi negocio. Mm-hmm. Pero si en cambio estás haciendo un fam trip o un press trip con alguna oficina de turismo, suelen ser bastante exigentes, en plan de que a lo mejor empiezas a las 9 de la mañana y acabas a las 10 de la noche y ya no has tenido ni siquiera tiempo para subir, como aquel que dice, las stories del día. Entonces, claro, se te acumula trabajo para otros días. Pero bueno, dijéramos que intento organizármelo más o menos así, de esta manera.
Genial. Bien, igual que hemos hablado en este podcast sobre los retos de la pospandemia, es decir, todos los retos, el restart, cómo está funcionando, tú, desde el punto de vista que tienes un poco la visión de la asociación y que tendrás charlas con tus compañeros de este subsegmento, ¿cómo ves este antes y después de la pandemia? ¿Cómo está siendo el restart? Porque igual vinimos de años muy buenos, luego vino la pandemia, fue un parón absoluto para toda la industria. ¿Y cómo está siendo este restart? ¿Cuál es vuestro reto actual, para decirlo de alguna forma?
Bueno, el 2020-21 fueron bastante duros porque, o sea, era un batacazo tras otro, porque abrían, decías, bueno, venga, va, vamos a empezar. Y otra vez cerrarte, otra vez en el pueblo, en la comunidad y tal. Pero ya 2022 ya fue un año bastante bueno. Sí que es verdad que, claro, veníamos de 2019, que yo creo que había batido todos los récords del mundo en, bueno, en todo, en vuelos, en pernoctaciones. Pero la verdad sea dicha que yo creo que 2022 fue muy bueno y este 2023 pinta muy bien, incluso con lo caros que están los vuelos y todos los impedimentos que se tiene hoy en día a la hora de viajar, porque está todo muy, muy caro comparado con años anteriores. Yo creo que este va a ser un muy buen año para el turismo. El que ya no se atrevió en 2022, este va a ser el año. Hay muchísima gente que está organizando viajes a Asia, gente que está organizando safaris. O sea, la gente yo creo que ya ha perdido, si a alguien le quedaba un resquicio de miedo, yo creo que este año ya se ha perdido del todo y la gente está pues volviendo a lo que era antes.
Pero mira, fíjate, voy a ir más a fondo, buscando las cosquillas, ¿eh? Yo creo que muchas empresas van a tener muy buenos números este año porque el volumen de facturación, como está todo más caro, va a ser más alto. Otra cosa es el beneficio. En vuestro caso puede ser que estéis muy ocupados, igual que todas las agencias, etcétera, que estamos todos a full. Pero una cosa es tener trabajo y tener trabajo de calidad o cuál está siendo la demanda o el tipo de demanda, ¿no? Nosotros estamos teniendo muchísimo trabajo, pero eso no quiere decir que todo se confirme. ¿Cómo es en vuestro caso? Es decir, ¿notáis que, por ejemplo, se paga mucho más que antes? ¿Está dispuesta la gente a promocionar de otra forma el destino? Ahora he pensado en el destino, pero puede ser el producto, la compañía, lo que sea, ¿no? La marca. ¿Eso ha cambiado?
Ha cambiado, pero yo no creo que tanto por el tema del volumen del negocio y la rentabilidad y tal, sino que porque yo creo que, claro, al final el influencer o el blogger era una profesión muy nueva que no existía hasta hace poco. Entonces, bueno, se trataba como, ah, pues mira, yo te regalo un viaje y tú vas y enseñas el destino o vienes a comer al restaurante y me lo enseñas y tal. Pero hoy en día, claro, la gente se da cuenta de que todo eso luego lleva un trabajo detrás, porque si tú, por ejemplo, vas a un destino, luego tienes que escribir en el blog, lo que significa pues las horas que te he comentado, más la edición de fotografía, más subir las historias a Instagram, más hacer vídeos, reels. Claro, entonces llega un momento en que la gente pone en valor sus horas de trabajo. Y entonces ya las empresas ya no pueden encontrar o no les es tan fácil encontrar un influencer profesional de calidad sin tener que pagar. Entonces, sí que es verdad que antes pues, se aceptaba cualquier cosa que te proponían porque ya te iba bien, ¿no? A lo mejor te decían, ah, pues te invitamos a pasar un fin de semana en un hotel. Ah, pues te parecía muy bien. Y ahora ya es, bueno, pero si yo voy a hacerte un trabajo y tú me vas a hacer una exigencia, si tú solamente quieres que vaya y lo enseñe así en plan light en redes sociales, perfecto. Pero en cuanto ya hay una exigencia por detrás de, no, pues que vienes y me vas a tener que hacer tantas fotos, tantos reels, tal, no sé qué, entonces tú ya exiges un fee. Claro. Y yo lo que sí que estoy viendo es que este año 2023 las empresas están mucho más concienciadas de que esto es un trabajo y de que si quieres una persona profesional tienes que pagarle.
Claro. ¿Y qué baremos y condiciones son correctas dentro de la parte económica?
Es que eso depende mucho de tus seguidores. Bueno, de tus seguidores y de tus visualizaciones en el blog. Entonces, claro, tú tienes que saber exactamente dónde te estás moviendo un poco. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil decir, pues voy a cobrar esto o voy a cobrar lo otro, porque al ser un trabajo que hoy en día no ha tenido nunca ni un convenio, ni una regulación, ni nada, no hay unas tarifas establecidas. Pero bueno, de ahí viene pues una de las cosas buenas de conocer a mucha gente en la asociación, pues que hablamos entre nosotros, ¿no? Oye, pues tú tienes 100.000 seguidores, ¿cuánto te han pagado por esto? Tanto. Pues tú ya haces tus números más o menos de cuánto puedes cobrar o cuánto no. Y más o menos así es como establecemos más o menos nuestras tarifas.
Ok, pero no te quieres mojar. Un ejemplo.
Pues, a ver, por ejemplo, yo en mi caso actualmente, si tengo que ir a un sitio y tengo que hacer un Reels, como mínimo por Reels cobro 150 euros. Uh-huh. Y luego aparte, si tengo que ir a hacer un blog trip donde luego se me exige, pues ya sea o blog o redes sociales y tal, más o menos unos 200, 250 euros por día. Uh-huh. Y luego ya pues otras cosas son a valorar, pero más o menos esas son las tarifas, más o menos que yo tengo actualmente, por mi número de seguidores y mis visualizaciones de blog. En el caso en que, por ejemplo, se duplicaran, pues estaríamos hablando de otras.
Uh-huh. Perfecto. Hemos hablado de cómo podemos beneficiarnos de un blogger. Tú has dicho que en muchos tipos de producto, de empresas, etcétera. Cuéntanos, si hacemos una acción, ¿cómo medimos ese ROI, ¿no? ¿Cómo hacemos ese retorno de inversión? ¿Qué herramientas y métricas podemos usar para ver realmente, para controlar todo esto?
Pues mira, por ejemplo, si hacemos una campaña grande, no solamente con una persona, sino por ejemplo cuando alguna empresa nos contacta para hacer una campaña con Barcelona Travel Bloggers, normalmente lo que hacemos es crear un hashtag para ese evento en particular y lo que hacemos es medir el alcance de ese hashtag pues con alguna de las empresas que hay, tipo Metricool, Tweetbinder, que eso lo que te da es el alcance de ese hashtag, ¿no? El potencial alcance que ha tenido a personas, y eso aparte lo que también te lo convierte, te hace como una especie de conversión de dinero, es decir, más o menos esta campaña tú habiéndola hecha en otro medio que tuvieras que pagarlo, te hubiera costado tanto dinero. Esto es una manera pues para que, por ejemplo, una empresa vea si le ha salido a cuenta o no hacer una campaña con Barcelona Travel Bloggers. Yeah. En el caso de que te contacten a ti como blogger para hacer una campaña, pues yo lo que siempre hago una vez que finalizo una acción con alguien es que le envío las visualizaciones que han tenido mis historias, si han tenido interacciones, es decir, si yo he puesto un enlace o he puesto un clic a su perfil, cuánta gente ha ido. Luego, si he colgado pues un Reels, le he puesto las visualizaciones que ha tenido. Y en el caso de que escriba un artículo en la web, al cabo de unos 6 meses, pues más o menos le actualizo la posición que está en Google, pues en cuál está, si en primera, segunda, cuarta, la que sea, y las visualizaciones que ha tenido esos 6 meses, para que vean un poco el alcance.
Ah, perfecto. ¿Y cómo luchamos contra, es decir, al final no deja de ser una publicidad que estamos pagando, ¿no? Para promocionar pues lo que sea. ¿Cómo conseguimos autenticidad? ¿Cómo medimos el valor diferencial que nos puede ofrecer ese blogger que buscamos? ¿Y cómo convencemos a la audiencia?
Yo creo que siendo tú mismo. Yo creo que hoy en día, incluso ya hablando, por ejemplo, ¿no? De una de las preocupaciones que tenemos hoy en día todos los bloggers, es el famoso ChatGPT, ¿no? Mm. Claro, que clicas, o sea, le escribes y te organiza una ruta de 8 días por Albania, que es lo mismo que tú tienes en tu blog y te has pagado un viaje para hacértelo, para tener todo el contenido y tal, ¿no? ¿Cómo luchas contra eso? Siendo auténtico. Y para ello, ¿qué necesitas? Necesitas unas redes sociales, necesitas salir tú, hablar, que la gente vea cómo eres, que eres una persona natural, espontánea, que las cosas que estás enseñando siempre son cosas que te gustan. Yo siempre digo, nunca vendas nada que no creas en ello, nunca vayas a un sitio al que tú no irías, porque luego eso al final te pasa factura. Entonces, tienes que analizar muy bien qué campañas te llegan y decidir a cuáles vas y a cuáles no. Porque tienen que ser cosas que a tu audiencia le interese. Por ejemplo, si tu audiencia está, pues por ejemplo, si eres una audiencia de familia, pues no te vayas a un hotel adults only, por ejemplo, porque estás vendiendo algo que no te va a ir bien ni a ti y, por supuesto, a la empresa a la que le estás haciendo la campaña. O sea, que yo creo que es eso, ser natural y ser tú mismo.
Perfecto. Lo que pasa es que creo que al final, bueno, eso es un consejo muy sensato el que nos has dado tú. Pero yo creo que todos hemos mordido, ¿no? Bueno, ese chocolate es una campaña súper atractiva, el producto no se adapta muy bien a mi filosofía, pero lo hago.
Bueno, hombre, a lo mejor al principio de todo, cuando estás empezando, a lo mejor sí lo haces porque, claro, cuando alguien te contacta las primeras veces, es que, claro, te hace ilusión, ¿no? Es, ostras, me ha contactado a mí en vez de a otros. Pero ya te digo que rápidamente te das cuenta porque tú al final cuando acabas una campaña tú tienes que darle unos números a la empresa y si has cogido un producto que ya ni siquiera tú mismo crees en él o que no va con tu audiencia, los números que le vas a dar a esa empresa son malos. Entonces al final te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Entonces es mejor vale, a lo mejor no vas a hacer tantas, pero lo que las que hagas sean buenas, porque es que eso al final te va a repercutir beneficiosamente.
Sí, sí, yo también opino lo mismo que tú. Y no solamente en temas de contenido, sino en muchos aspectos, ¿no? Sí. En la vida laboral, o eres auténtico, al final te pasa factura.
Exacto, todo. Sí, sí, sí.
Así, tal cual. Bien, tú dices que el tema de los blogs de viaje, las promociones, ese tipo se pueden aplicar a muchos productos y servicios. Pero es cierto que ese tipo de acciones se ven sobre todo pues, en destinos, en cadenas hoteleras, bueno, negocios más bien grandes, ¿no? Con un budget muy diferente al que puede ser una agencia de viajes, una agencia pues, independiente, un DMC, como es nuestro caso. ¿Qué tipo de acciones pueden hacer las agencias, los DMCs con vosotros?
Pues, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer son acciones con Barcelona Travel Bloggers. Barcelona Travel Bloggers es una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros no cobramos por esas acciones, porque justamente es lo que te he dicho. Sí que tenemos perfiles profesionales dentro, sí que tenemos perfiles con muchos seguidores, pero también tenemos seguidores pequeñitos que lo que quieren es darse a conocer. Entonces, pues nosotros muchas veces hacemos campañas con empresas pequeñitas que lo que quieren pues es eso, darse a conocer un poco. Ahora, por ejemplo, esta semana hemos tenido una acción con una pequeña heladería de Barcelona que acaba de empezar, donde hemos llevado a 10 bloggers de la asociación y han estado súper contentos con el trabajo que se ha hecho y con el alcance que ha tenido. Entonces, siempre puedes hacer cosas, la verdad. Está claro que si eres una gran cadena hotelera, pues tiras a otro tipo de influencer y ya será una colaboración pagada. Yeah. Pero también se pueden hacer cositas pequeñitas, incluso depende de cómo, si es un negocio cercano, incluso si es un negocio de tu pueblo y tal, muchas veces incluso tú mismo haces cosas para ayudarles, porque al final pues interesa, ¿no?, que tu pueblo tenga un tejido empresarial y tal, y muchas veces pues te dicen, ay, pues vente a comer y tal, y tú a lo mejor normalmente ya estás cobrando, pero a lo mejor dices, bueno, pues voy y como y lo cuelgo en las redes sociales, que no me cuesta nada por un día, que eso también lo hacemos.
Pero, por ejemplo, una agencia de viajes podría deciros, mira, queremos hacer alguna acción, pero no se nos ocurre nada a nivel creativo. ¿Vosotros podríais hacer este brainstorming para ellos?
O sea, nosotros tanto en Barcelona Travel Bloggers como yo a nivel profesional, esa es una de las cosas que haces. Muchas empresas dicen, es que quiero hacer algo y no sé el qué.
Ah, okay.
Pero tú como has hecho tantas, pues les puedes decir, pues mira, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer una acción de Instagram, podemos hacer un viaje, se pueden hacer muchas cosas y nosotros les podemos dar ideas y ayudarles, sí.
Perfecto. Bueno, pues Nuria, yo creo que nos has dado un par de tips muy provechosos. Vienen años buenos en los que hay que generar negocio, así que yo creo que es momento de reinvertir y de, bueno, de promocionarse mucho. Así que muchas gracias por todo, por contarnos sobre la asociación, sobre ti, sobre toda tu rutina. Mucha suerte, que os vengan días y proyectos buenísimos y hasta muy pronto.
Muchas gracias, María. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Espero que te haya gustado el episodio con Nuria. Hemos aprendido un poquito más y quizás no es tan mala idea considerar este tipo de acciones para promocionar nuestros servicios. Control de audiencias, qué impacto queremos generar y que no se nos olvide el Media Kit. Desde luego puede ser una buena acción. Nuria nos habla de ser auténtico para diferenciarse, algo que también nos dijo Álvaro Alcántara con el tema de los newsletters, ¿te acuerdas? Cuéntale tu vida a la gente y sé auténtico, nos dijo él. La verdad que ese punto de conexión me ha encantado. La próxima semana nos vamos a Brasil y hablamos con Cristina Benages Alcántara, también Alcántara, para entrar en la industria de maíz. Hasta entonces.